Vamos a iniciar ahora el turno de preguntas. Ahora ya funciona el micrófono. Y comenzamos con una pregunta agrupada de Sonia Díaz, Europa Press, y de Álvar Salvador, de Noticias Castilla y León. Usted se ha mostrado en contra de que los niños puedan salir por prudencia, dada la evolución del virus, como dijo textualmente. Tras el anuncio de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de facilitar su salida controlada, ¿mantiene su postura en contra? Dado que el Gobierno central es quien adopta estas decisiones en un estado de alarma, ¿recomendaría usted a las familias de Castilla y León evitar estos paseos? ¿Intentarán los representantes de Castilla y León en el Comité de Expertos para la Desescalada un cambio de postura del Gobierno central en este sentido? ¿Vio imprudente el anuncio del presidente del Gobierno? Y puesto que parece seguro que los niños van a poder salir a dar esos pequeños paseos a partir del próximo 27 de abril, ¿daría algún consejo a los padres para que estas salidas se produzcan en condiciones de seguridad?
Bueno, nosotros lo que creemos ante esta situación es que todas las decisiones que se tomen deben de tener un sustento técnico, epidemiológico y científico. ¿Por qué los 12 años y no los 14? ¿Por qué el 27 y no el 18? Es decir, hay una serie de incógnitas que nos hacen pensar que es muy importante que tengamos un sustento técnico, que cualquier decisión que tomemos sea una decisión que podamos de alguna manera defender porque el nivel epidemiológico lo recomienda. Nosotros, como he dicho antes, tenemos que seguir siendo prudentes. Tenemos solamente un 6,4% de nuestras zonas básicas de salud en las que no hay casos en los últimos 7-14 días, con lo cual sigue siendo poco para extender esta medida. Evidentemente, nosotros hacemos la evaluación todos los días. Si esta progresión va a ser buena, pues entonces podremos recomendarlo. Pero lo que sí que es verdad es que nosotros vamos a pedir a nuestros expertos pediatras, a nuestros expertos epidemiólogos, a nuestros expertos virólogos, a nuestros expertos internistas, les estamos pidiendo que nos digan qué hay que hacer, a quién hay que hacerlo, por qué hay que hacerlo a esas personas, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo. Entonces, y todas esas decisiones que nosotros vayamos a tomar tienen que tener un sustento técnico muy sólido. No porque me parezca que los 12 años, sí que es verdad que es una situación dura y sí que es verdad que a mí me encantaría poder decir, pero si lo decimos el día 27 que se puede tomar esta medida, desde luego también diremos el cómo. Es decir, tendremos que decir si pueden salir, puede ser durante este tiempo, puede ser en estas condiciones, puede ser con estas características de protección. Es decir, yo creo que hay que hacer esto, pero hay que hacerlo, yo creo que de la manera más técnica y más científica posible.
La segunda cuestión la plantean también dos medios que preguntaban lo mismo. Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos, y Carlos de Miguel, de Ávila Red. ¿Cuál es el dato de personas fallecidas en Ávila y en Burgos desde que se inició la pandemia y cuántas por COVID-19, tanto en hospital, residencias o en domicilios?
Bueno, en estos casos quiero recordar que todos los datos que colgamos están colgados en el portal. Tanto los que da Sanidad como los que da Familia están colgados en nuestro portal. Pero también recordar un poco lo que he dicho antes. Nosotros consideramos que estamos trabajando con fuentes secundarias, es decir, que con fuentes que tenemos que trasladar a nuestros sistemas de registro, que tenemos que trasladar a Medora, tenemos que cerrar casos, pero el registro inicial, el registro que nos da realmente cuántos fallecidos hay, dónde han fallecido, por qué causa han fallecido y si han fallecido con COVID o por COVID, lo da el certificado de defunción. Por lo tanto, yo creo que tanto el Ministerio de Justicia como el Registro Civil, con todo el apoyo que podamos darles desde las comunidades autónomas, son los que están probablemente en mejor posesión para dar los datos porque son las fuentes primarias. Esto no quiere decir que nosotros sigamos dando datos, evidentemente, de los fallecidos en nuestros diferentes dispositivos.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. Técnicos auxiliares de Enfermería de Zamora nos han trasladado dos preocupaciones que nos gustaría pudiera responder. Una es cuándo o si se tiene previsto realizar test a los trabajadores de residencias privadas, incluidos los que están enfermos en sus domicilios. Y la otra es si se sabe si en alguna residencia de la provincia se ha trabajado con las mascarillas N95 Garry Galaxy retiradas.
Bueno, los trabajadores de las residencias, tanto públicas como privadas, se las está dando el mismo tratamiento. Es decir, cuando yo digo que hemos visto X% de residencias, tanto de las críticas como de las de riesgo, las que no tienen ningún caso, eso quiere decir que a todos los residentes les hemos visto. Las pruebas de detección a los profesionales se van a hacer igual que a los profesionales sanitarios, con el mismo test de anticuerpos. También recordar que si son pacientes asintomáticos, lo que tienen que hacer, si son sintomáticos, desde luego lo tienen que comunicar para que les hagamos la PCR, y si son asintomáticos, lo que tienen que hacer es seguir protegiéndose, como lo vienen haciendo, con todas las medidas de seguridad, hasta que podamos hacerles los test. Los test que estamos haciendo, además, es importante, porque en nuestra Universidad de Salamanca se ha hecho ya un estudio de los test de anticuerpos. Hemos dicho muchas veces que el test diagnóstico es el test de detección molecular, es decir, la PCR. Pero los test de anticuerpos, había dudas si sabíamos si eran sensibles o no sensibles. Bueno, pues una cosa que están detectando, datos que nos están dando nuestra Universidad de Salamanca, es que se considera que a partir del sexto día la sensibilidad aumenta un 65%, pero es que al noveno se acerca al 100%. Es decir, que la tasa de sensibilidad de los test de anticuerpos depende también de los días que hemos tenido desde el momento en el que hemos tenido ese contacto importante, sobre todo, y desde el momento que hemos tenido los síntomas. Por lo tanto, tranquilidad, sí que tenemos prisa, pero también es verdad que la sensibilidad de estos test mejora con el tiempo, y esto es importante saberlo.
Antonio Vega, de ILEON. Después de 5 semanas de confinamiento, seguimos teniendo un número importante de nuevos positivos. ¿Podría detallar qué porcentaje de estos son de centros residenciales y cuántos son de detección hospitalaria? ¿Cuál es el punto de contagio comunitario para iniciar la vuelta a la actividad ordinaria en los hospitales?
Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, que me gustaría poder contestar, pero que en el momento actual la respuesta es, bueno, la primera parte de la pregunta, la actividad ordinaria en los hospitales, como he dicho tantas veces, no se va a poder comenzar hasta que las UCIs dejen de estar extendidas. Quiero recordar que el número de camas de la UCI, de nuestras camas normales, son 166 y ahora mismo estamos en 300 y pico. Es decir, que hasta que no nos vayamos acercando a la normalidad de las UCIs, los hospitales van a tener ciertas dificultades a la hora de incorporarse a la actividad, a su actividad habitual y su actividad programada. Pero también es verdad que no todos los hospitales están iguales, con lo cual nosotros estamos insistiendo que haya un marco global de actuación, pero tiene que ser adaptado a cada uno de los hospitales. La normalización tiene que ser así. Igual que el plan de contingencias se adaptó a cada uno de los hospitales, en el sentido contrario también tiene que ser así. En cuanto a los casos nuevos que se han declarado en la última semana, 4.228, 315 son profesionales sanitarios, el 7,45%, y 2.617 personas mayores de 70 años, el 67%. El desglose entre residencias y otros lugares de realización de la prueba todavía no lo tenemos. Sí que empezamos a tener los casos según el tipo de prueba que tenemos y según si son asintomáticos o no asintomáticos. El aumento del número de casos se debe sobre todo a los test que hemos hecho, de test de residencias. Seguimos haciendo en residencias, aunque es previsible que ya el aumento sea menor, porque son residencias en las que no hay ningún caso. Entonces es de esperar que casos nuevos, si los hay, desde luego sean muy pocos. Y en León la tasa de incidencia acumulada y la tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días están por debajo de la media de la comunidad.
Aurelio Martín, El Día de Segovia. UGT ha denunciado que a los trabajadores de las residencias, como la asistida de Segovia, donde se ha registrado un alto número de fallecimientos, no se les realiza la prueba de diagnóstico, por lo que entienden que se pone en riesgo la salud de los residentes y todo el trabajo realizado, incluidos los aislamientos por plantas. ¿Se van a realizar o solo se mantienen para trabajadores con patologías previas o síntomas compatibles?
Vamos a ver, desde el pasado viernes hemos iniciado una estrategia de toma de anticuerpos más PCR posterior en los casos positivos en las residencias. En concreto, en la asistida se hicieron, en esta asistida que ustedes me mencionan, se hicieron 33 test, tres de ellos positivos. Además, en fechas previas se habían hecho PCRs a los trabajadores que habían tenido algún síntoma. Los trabajadores de la asistida, 63 PCRs, 19 son positivos. Se han hecho también a los que tenían algún síntoma y de los 33 test rápidos a los trabajadores, 3 han dado positivos. Es decir, se está haciendo lo mismo, la misma estrategia, la que está publicada en nuestros protocolos en la página, en el portal, se está haciendo a todos los niveles, ya sea residencias públicas, privadas, asistidas o no.
Cristina Fuentes, de Salamanca 24 horas. Algunas comunidades como Andalucía han dicho que quieren ser las primeras en la desescalada. En un desconfinamiento por áreas geográficas, ¿en qué lugar se encontraría Castilla y León? Tras el anuncio de las salidas para los niños, han empezado a surgir peticiones para que también puedan hacerlo las personas mayores por sus patologías. ¿Qué opina de esto?
Bueno, en principio no vamos a hacer un ranking de las comunidades que salen antes o después, pero es evidente que va a depender del número de casos. Lo que está claro es que si vemos nuestro mapa, pues vemos que la zona central, es decir, Madrid, nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, pues tenemos más casos y probablemente pues tendremos que evidentemente a lo mejor ser los últimos, pero a lo mejor pues tenemos suerte y estos casos se van negativizando muy pronto. Pero sí que la geografía, incluso la geografía interna de cada comunidad autónoma se va a tener en cuenta. Nosotros vamos a diseñar y vamos a pedir que se diseñe también en el Ministerio de Sanidad exactamente lo que he dicho antes, a quién, ¿por qué solamente niños? No, ¿por qué no a personas embarazadas, no a personas mayores? Es decir, tenemos que tener muy claro a quién se va a incluir, cómo se va a incluir, en qué condiciones se les va a pedir la desescalada. Y desde luego aquí va a tener un papel preponderante el Comité de Expertos.
Félix Oliva, Tribuna Grupo. El turismo y la hostelería estarían en la última fase del proceso de la desescalada que está diseñando el Gobierno. Independientemente del horizonte temporal, ¿qué medidas habría que tomar para una apertura de bares y restaurantes? ¿Ve posible compatibilizar la apertura con el respeto a la distancia social y las medidas de higiene, así como otras medidas, como por ejemplo las mascarillas?
Bueno, a día de hoy lo veo difícil. Lo veo difícil por la situación epidemiológica que he contado. Pero también es verdad, vuelvo a repetir, hay un comité a nivel central que es el Comité de Estrategia para la Desescalada. Este comité tiene que escuchar y oír a todas las comunidades autónomas. Tiene que establecer un marco y luego, evidentemente, el cómo lo vamos realizando en cada comunidad autónoma tiene que ser con una serie de criterios y con una serie de indicadores. Es decir, tenemos que tener criterios para determinar esto. Y, evidentemente, pues ahí en esos criterios pues tendremos que ver cuándo son los bares, cuándo son los hoteles. A día de hoy es muy difícil determinar, por lo que he dicho, pero este marco tiene que ser a nivel central. Y en este marco nosotros estamos colaborando, hemos mandado nuestro proyecto y estamos esperando pues que haya reuniones y que se avance en este tema. Entonces yo creo que eso que ustedes me preguntan es algo que se tiene que determinar evidentemente.
Javier Hernández, La Gaceta. Ahora mismo una de las mayores preocupaciones es determinar si este virus deja inmunidad en los recuperados y algunos estudios en China no son positivos. El propio Francisco Igea mostraba su preocupación en redes sociales. ¿Qué primeras impresiones están recabando al analizar a los enfermos curados de la región?
Bueno, la sensación ahora que tenemos es que a nosotros no nos ha pasado tanto tiempo como otras regiones, como puede ser China o como puede ser Corea. Lo que sí que es verdad es que no es buena noticia que empiece a haber reinfectados en personas que han tenido coronavirus. ¿Esto qué puede significar? Pues que no deja una gran inmunidad, es decir, que probablemente no nos inmuniza para próximos brotes, pero no sabemos si nos deja una inmunidad de dos meses meses, de 4 meses, de 5 años, todavía es algo que se está estudiando, yo creo que es uno de los temas que más se está estudiando en el momento actual, y por lo tanto, y nosotros, ese estudio de seroprevalencia, que probablemente empecemos la semana que viene, es un estudio de seroprevalencia en el que veremos qué grado de inmunidad tenemos, cuántas personas tienen la inmunidad, y se hará en diferentes oleadas para ver cómo avanza, si hay retrocesos, si no hay retrocesos. Ahora mismo, para dar datos cuando ni siquiera hemos empezado el estudio, es muy pronto, pero probablemente haremos seroteca y este tema se tiene que estudiar, pero ahora mismo para España no tenemos datos y para nuestra comunidad tampoco.
Volvemos a plantear de forma conjunta una pregunta. Es la de María Jesús Pascual, del Norte de Castilla, y Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Ayer Fernando Simón dijo que entendía que las comunidades autónomas incluían en los datos notificados los fallecidos en residencias. Exactamente dijo, todos los que han dado positivo entendemos que están incluidos, al ser preguntado sobre si los fallecidos en residencias se han sumado. Pero, al menos en el caso de Castilla y León, no es así. No se cuenta a los ancianos muertos en las residencias con coronavirus confirmado, ni tampoco el más de 1 millar de defunciones en estos centros de personas con síntomas de la enfermedad a quienes no se ha hecho test. ¿Van a incorporarlos definitivamente en los próximos días? ¿Otras comunidades autónomas los incorporan o todas lo tienen pendiente? ¿Qué sentido tiene que no nos den directamente el dato global de fallecidos con COVID, hospitales, más residencias, más hogares, y de este modo lo analicen en conjunto para ver su evolución?
Pues nosotros intentamos hacer el análisis en conjunto desde Sanidad, pero evidentemente los datos que nos piden son los datos que nosotros estamos dando. Cuando hablan de pacientes confirmados, evidentemente nosotros los fallecidos confirmados los estamos incluyendo, ya sea en domicilio, ya sea en residencias o ya sea en hospitales. Los estamos incluyendo, pero lo que sí que es verdad es que con los sistemas de registro primero tienen que ser sólidos, tienen que estar consolidados, se tarda tiempo en dar los datos, no es automático el sistema de registro porque tiene que tener validez, y si no, no tenemos más que ver cuánto tiempo se tarda en el INE o cuánto tiempo se tarda en los grandes institutos que están haciendo estadísticas todos los días. Pero también vuelvo a decir una cosa, nosotros estamos trabajando con registros secundarios, es lo que nos quieren decir en cuanto a, por ejemplo, Medora necesita que para que nosotros podamos tener registrado ese dato, que el médico lo haya introducido como fallecido por COVID. Vuelvo a reiterar lo que pidió nuestro presidente. La mejor fuente de datos es el certificado de defunción. El certificado de defunción deja constancia, al menos se pide la constancia dónde fallece esa persona, sus nombres, sus apellidos, su identificación completa, pero además con los diferentes tipos de causa, la causa principal, la causa inmediata, la causa desencadenante. Con todas esas causas, con ese análisis, podemos decir claramente quién muere por COVID, quién muere con COVID y además por zonas. Probablemente algo que a nosotros nos gustaría es que esa fuente fuera la fuente principal de datos. Nosotros seguiremos dando los datos que tenemos, pero siempre serán datos no tan buenos, porque son fuentes secundarias, que la fuente primaria, que es el certificado de defunción. A nadie en este país se le puede enterrar sin certificado de defunción, y no se acepta ningún certificado de defunción que no esté completo, con lo cual esa fuente de datos es fundamental.
Inés Santos, León Noticias. El incremento de test evidencia el aumento en el número de positivos. Sin embargo, León mantiene una evidente tasa de crecimiento, mientras en el resto de las provincias se aprecian cifras mucho más moderadas. ¿Existe una justificación para esta diferencia de datos interprovinciales, más allá de focalizarla en el mayor número de test realizados?
No, en principio los datos que tenemos en relación a León no difieren. Sí que es verdad que ha habido una incidencia acumulada, pero que es intermedia, y hay diferencia de test interprovinciales, pues porque no todas las provincias se están comportando de la misma manera. Hay comportamientos en las que ha habido muchos casos y por lo tanto se han hecho muchos test, y hay otros que han tenido menos casos.
Carlos Gil, La Opinión de Zamora. Están surgiendo críticas sindicales por el reparto de incentivos a los sanitarios por el esfuerzo extra realizado en la crisis COVID. ¿Teme que la medida que trata de ser incentivadora acabe suponiendo agravios comparativos?
Pues lo vamos
Vamos a ver, yo lo que creo es que claramente durante esta crisis ha habido profesionales que han estado dando el 200% en exceso de jornada, en exceso de peligrosidad o en exceso de peligrosidad. Y esto tenemos muy claro que lo tenemos que valorar, que se tiene que valorar en atención primaria, que se tiene que valorar en emergencias, que se tiene que valorar en hospitales, ya sea en urgencias, en las plantas COVID de interna y todas las que han estado, y desde luego en nuestras UCIs. Ahora mismo se está en plena negociación, es decir, ahora, pero nosotros tenemos claro que lo queremos hacer, que evidentemente lo queremos hacer con criterios, que queremos que los criterios estén consensuados con las centrales sindicales, y estoy segura que vamos a llegar a un acuerdo. Estoy segura.
Álvaro Hernández, Cadena SER. El BOCIL publica hoy una resolución para que los laboratorios dependientes de Agricultura asuman parte de las pruebas del COVID-19. Hace unos días quedó claro que los laboratorios privados estarían al servicio de la Consejería de Sanidad. ¿Qué uso se ha hecho de los laboratorios privados en los últimos días por parte de la Junta?
Vamos a ver, nosotros el uso que estamos haciendo, sobre todo con los laboratorios que no son propios, es decir, nuestro primer objetivo era extender a la máxima capacidad nuestros propios laboratorios. Y de aquí quiero dar las gracias a todos nuestros servicios de microbiología que han hecho una extraordinaria labor. Pero además hemos contado con las universidades públicas, hemos contado con Agricultura, con los laboratorios de estos departamentos. Con esto quiero decir que los laboratorios privados, si han hecho test, desde luego tienen que comunicar los datos, dependen de Sanidad. Tenemos que registrar los resultados y tenemos que saber lo que se ha hecho. Por lo tanto, tendrán que comunicarlo a la Dirección General de Salud Pública.
Martín Díaz, Tribuna Universitaria. Algunos sanitarios que han tenido síntomas leves y dudan si puede haber sido COVID, protestan porque no se les realiza el test. ¿Se piensa ampliar el criterio y practicar estos test también a este perfil de sanitarios?
Lo ampliaremos según los protocolos. Los test que nosotros utilizamos en los sanitarios y en los sociosanitarios, en las personas expuestas, son los test que hemos comprado nosotros, que son los test que nos permiten saber inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Es decir, nos permite detectar si alguien está en exposición y tiene la enfermedad o alguien ya está curado.
Visitación Andrés, Agencia ICAL. El presidente del Gobierno ha pedido a las comunidades reforzar la atención primaria para la segunda fase contra el virus. ¿Cómo se concreta en la comunidad ese refuerzo? ¿Tendrán que hacer más contrataciones o lo ven suficiente con los medios y personal actuales?
Bueno, el papel de la atención primaria ha sido en el pasado, es en la actualidad y será en el futuro absolutamente clave. No por nada es el eje central del sistema y evidentemente ha sido muy importante en el control. Yo creo que una de las grandes claves por las cuales se ha podido contener el sistema sanitario ha sido el gran trabajo que han hecho de controlar a los pacientes que tenían enfermedad leve y detectar rápidamente y filtrar aquellos que inicialmente parecían leves pero luego no lo eran tanto. Por lo tanto, en la entrada de la pandemia han sido claves, durante la pandemia han sido claves, pero en la desescalada van a ser todavía más claves porque van a tener que detectar el caso sospechoso y ser rápidos a la hora de aislar a los nuevos casos que se puedan producir. No, evidentemente, si necesitamos contratar, se contratará. Y, desde luego, a nuestros residentes que acaban, nuestro objetivo fundamental es que se queden con nosotros, fidelizarles para que trabajen con nosotros y apoyen a la función fundamental de la atención primaria. Lo teníamos claro, pero en esta pandemia lo ha hecho muchísimo más evidente.
Marga Enríquez, Radio Nacional de España. Hoy se cumplen 7 días de la vuelta a la actividad industrial y parece que no ha influido en el número de positivos. Hay muchas empresas que se plantean volver el próximo lunes. ¿Siguen pensando que se corre demasiado riesgo o con la experiencia de esta última semana, en la que parece que sí se cumplen los protocolos, estarían más de acuerdo con la recuperación de una mayor actividad industrial?
Bueno, vamos a ver, yo creo que esto lo he comentado ya varias veces, lo he comentado en el inicio. Yo creo que tenemos que tener claro el número de casos que tenemos para poder anunciar que se reincorpora. Ojalá podamos, ojalá nuestros datos en esta semana nos digan. En cuanto al repunte, todavía es un poco pronto porque tenemos el efecto registro durante el fin de semana. Entonces, lo que tenemos que valorar martes o miércoles si se ha producido repunte o no. Y entonces, esto nos dará también indicaciones. Porque esto querrá decir que nos hemos incorporado, pero hemos sido muy cuidadosos y hemos tenido en cuenta todas las medidas de prevención que hay que poner en marcha cuando nos reincorporamos.
Beatriz Mas, Diario de Ávila. Se esperaba que esta semana el complejo asistencial de Ávila fuera recuperando su actividad. ¿Cómo se está haciendo finalmente? ¿Se plantea también la posibilidad de que puedan retomarse las consultas presenciales de atención primaria o es muy pronto para ello?
Pronto para ello, es pronto para tomar decisiones, pero sí que es verdad que ya el hospital ha empezado a programar alguna endoscopia y alguna intervención quirúrgica y en atención primaria, evidentemente, se está preparando el plan para reincorporar las consultas a partir del 27 de abril, pero esto evidentemente con todas las cautelas.
Pablo Rodríguez, Zamora 3.0. El complejo asistencial de Zamora cuenta con unas 150 camas menos que hace 10 días. ¿Las plantas que se han desocupado han reanudado ya su actividad habitual o se mantienen vacías y preparadas por un posible aumento de enfermos? ¿Cuáles han iniciado su actividad? Y, por otro lado, Zamora sigue muy por detrás de otras provincias en cuanto atesa a los profesionales. Al principio de la crisis sanitaria comentó en varias ocasiones que se realizarían test a todos los sanitarios, pero en las últimas semanas solo se le realizan a los que presentan síntomas y no a todos. ¿Se realizarán más test a profesionales en Zamora?
A ver, aquí hay muchas preguntas. La primera parte de la pregunta era...
Parte de la pregunta es si esas plantas que se han desocupado en el complejo asistencial de Zamora han reanudado ya su actividad habitual o se mantienen vacías y preparadas.
La actividad habitual no está iniciada en ningún hospital. Se pueden iniciar algunas actividades. La actividad urgente está iniciada en todos. Como les he dicho al principio, incluso se han hecho trasplantes, se ha mantenido esa actividad y, desde luego, la actividad urgente está. En cuanto a que si se ha normalizado, no. Las plantas que están vacías se están reacondicionando, desinfectando y valorará en el plan de reinicio la gerente del hospital en qué momento se vuelve a normalizar. En cuanto a los test se están haciendo según protocolo en todos los sitios. Según protocolo. Es decir, se hacen los test al personal cuando se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer y con las pruebas que se tienen que hacer.
Roberto Mallado, Onda Cero. ¿Contemplan algún horizonte temporal para poder realizar test de seropositividad a toda la población? Esa es una de las medidas que han defendido para una desescalada segura.
Vamos a ver, el estudio de seroprevalencia que nos ha preguntado, el estudio de seroprevalencia, que es el que está dirigido por el Instituto Carlos III, es un estudio en el que se van a incorporar 62.000 personas, que es más o menos unas 30.000 familias, que se empieza, creo, el día 27, aunque les vamos a pedir al Ministerio que nos manden el proyecto, porque si es un proyecto que tenemos que desarrollar nosotros, pues lo que tenemos que hacer es organizarlo. Cuando nosotros podamos poner en marcha y tengamos datos, pues se lo comunicaremos y, evidentemente, una de las medidas que vamos a tener en cuenta es esta, pero también la geolocalización y también los nuevos test ante la aparición de casos nuevos. Uno de los grandes éxitos que tuvo Corea fue el hecho de detectar rápidamente casos y ponerles en aislamiento. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante.
Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. ¿Hasta qué punto son preocupantes los casos asintomáticos de cara al desescalado? Usted siempre dice que no tiene sentido hacer pruebas a personas sin síntomas, pero más allá de esperar a que los manifiesten y desarrollen la enfermedad o contagien a alguien, ¿hay alguna otra manera de saber quiénes están contagiados y quiénes podrían moverse con libertad que no sea esperar 15 días a tener casos cero? Otros países no tienen reparo en hacer test a todo el mundo con tal de entresacar los casos positivos y aislarlos. ¿Por qué es tan reacia?
Bueno, no soy reacia. Nosotros lo que aplicamos son las evidencias científicas. El test de PCR es detección molecular y lo que detecta es el genoma del virus. Si tú no tienes el virus, pues es difícil que lo detecte. Hemos tenido casos contrarios. Ustedes mismos lo han recogido en sus escritos y en sus artículos, que ha habido gente que tenía la enfermedad, que hacíamos la PCR y era negativa y la teníamos que repetir porque no porque fuera un falso positivo, porque había sido una toma nasofaríngea correcta, sino porque a veces tarda en positivizarse. Si en algún momento la ciencia y los técnicos nos indican que las PCRs pueden darse a todo el mundo, pues los haremos. Ahora mismo lo que se está haciendo más en los casos asintomáticos es detectar si tienen o no anticuerpos de haber pasado o no la enfermedad. A veces se pasa de una manera tan silenciosa o con una patología muy banal que ha hecho que haya podido pues no desaparecer, pero lo que he dicho antes, los anticuerpos sí que nos detectan enfermedad. Entonces, no soy reacia, yo aplico los protocolos, lo que soy es médico que le gusta tomar decisiones sobre las evidencias. Si las evidencias en algún momento nos indican que hay que hacerlo de otra manera, estése seguro que se hará de otra manera, pero de momento siempre tenemos que ir de la mano de lo que nos va diciendo la ciencia. También es cierto que aquí reconozco que esta es una enfermedad completamente nueva, es una enfermedad desconocida, es una enfermedad de la que sabemos poco, pero de la que estamos aprendiendo mucho semana a semana.
Félix Villalba, El Mundo de Soria. En Soria se empezaron a recibir los test rápidos el 7 de abril y los datos sobre el número de ellos realizados son confusos porque en la información que se facilita al CECOPI se dice que se han hecho 962 y en la página de la Junta se hablaba ayer de 2.131. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es el dato real? Por otro lado, el ritmo de realización de esos test no parece en cualquier caso muy alto. ¿A qué se debe?
Vamos a ver, con los de ayer, aquí ha habido un error en el registro de datos, no son 2.131, son 1.095, con los residentes de los centros mayores. El 29% han sido positivos y el 71% ha sido negativos. Entonces, esto lo tenemos que rectificar porque es un error de la página.
Adrián del Cura, Soria Televisión. Consejera, todos los días se pone en contacto con las gerencias. En el contacto de hoy lunes, ¿qué situación hay hoy y qué necesidades tiene el área también a día de hoy?
Bueno, la situación es un poco, desde luego, un poquito más relajada que en semanas pasadas. El área lo que necesita ahora y lo que nos pide, y esto nos lo piden todos los gerentes, que seamos prudentes porque evidentemente el sistema está no ha colapsado, el sistema se está readaptando poco a poco, pero no necesitamos ningún tipo de repuntes. En cuanto a seguimos manteniendo el apoyo del SAMUR, que están haciendo un trabajo extraordinario en hospital y en las residencias. Probablemente esta semana a lo mejor Segovia se repliega, pero en Soria seguirán apoyando, a no ser que en estas horas haya un cambio de criterio.
Pues vamos a iniciar ahora un nuevo turno con las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa y que, reiteramos, está limitado a una pregunta por medio. Ana Santiago, El Norte de Castilla. Hasta hoy lunes los sindicatos pueden presentar alegaciones al borrador de orden de gratificaciones de los profesionales, pero el comunicado de SACIL, antes de cerrar la negociación, ha molestado a los representantes de los trabajadores, que aseguran que es falso que no quieran firmar un acuerdo, solo afinarlo. ¿Cuál es la posición de Sanidad? ¿Van a incluir nuevos grupos en las bonificaciones?
Bueno, vamos a ver, la posición de Sanidad, a mí me alegra que su postura sea de afinar, estamos encantados de que sea así, tenemos claro que es muy importante que lleguemos a un acuerdo, tenemos claro que hay mucha gente que se ha expuesto mucho y que hay mucha gente que ha trabajado en exceso y nos interesa mucho la opinión de los representantes de los trabajadores, por lo tanto, nosotros esperamos que haya un acuerdo y que lleguen en breve y que con las alegaciones, si nos ayudan a afinar, estaremos todos encantados, pero que es algo que tenemos que hacer y tenemos claro que lo queremos hacer y tenemos claro que el reparto no puede ser lineal porque la actuación no ha sido igual ni por diferentes, no ha sido igual entre los propios profesionales porque hay personas a las que se les ha remitido a sus domicilios, evidentemente se les mantiene el sueldo pero no han hecho actividad directa en COVID y hay otros, incluso de especialidades que no eran las suyas propias, pues que han ido a COVID residencias. Por lo tanto, todos estos temas los tenemos que afinar con ellos y yo creo que hoy mismo están en ello.
Le hacemos una pregunta que ya ha respondido en parte, pero la formulamos. Rubén Travesí, de la agencia ICAL. ¿Qué sentido tiene gastar dinero en unos test rápidos con una sensibilidad del 30% como los que han llegado a los sanitarios de atención primaria, que ni siquiera detectan los positivos que han dado los profesionales que ya han tenido coronavirus?
Bueno, pues decirle a Rubén que esto del 30% no es verdad, que el estudio que ha hecho la Universidad de Salamanca, en la que han visto un tema muy importante, y es el tiempo en el que se hace el test de anticuerpos, puede ser muy, muy importante. Entonces, se ha visto que la sensibilidad, cuando pasan en torno a 9 días, aumenta de una manera extraordinaria. Con lo cual, es muy importante saber en qué momento hacemos estos test para darles el valor que tienen. Si los hacemos muy pronto, tienen una sensibilidad baja. Si los hacemos a los 6 días, pues ya empiezan a tener más de un 50%, en torno a un 60%. Y ya si lo hacemos a partir del noveno día, pues vemos que tiene mucha más sensibilidad. También tenemos que detectar en qué momento esta sensibilidad puede empezar a bajar. Es decir, que probablemente hay una franja de edad en la que lo tenemos que hacer. Entonces, a medida que vayamos conociendo, iremos afinando bien a quién se lo hacemos y cuándo se lo hacemos.
Adrián del Cura, Soria Televisión. Soria lleva 2 días con tan solo 6 nuevos contagios. ¿Es debido a que se está frenando la curva o que no se han obtenido los datos de los test realizados estos días?
Pues las dos cosas, Adrián. Por una parte, se está frenando la curva. Tenemos la sensación que, por lo que vemos de la curva a nivel de Castilla y León, afortunadamente ha estado en meseta mucho tiempo y ahora está empezando a disminuir. Pero también, como les comenté, los test rápidos no son como los test PCR. Las PCR se automatizan e inmediatamente metemos el resultado, y sin embargo los rápidos hay que meterlos dentro del sistema. Entonces, siempre hay un decalaje de tiempo.
Marga Enríquez, Radio Nacional de España. ¿Podría precisar qué zonas básicas de salud son las que llevan 15 días sin ningún caso y si varios coinciden en la misma provincia?
Bueno, en principio lo van a tener en la página. De momento tenemos 2 en Burgos, Huerta del Rey y Sedano, Alaejos en Valladolid, Este, y 4 de Zamora, Alta Sanabria, Camarzana de Tera, Carvajales de Alba y Santibáñez Vidrial son centros en los que ya llevan muchos días sin casos.
Javier Hernández, La Gaceta. En la respuesta de la consejera sobre los criterios para recomendar salir a los niños, ha dado la sensación de que si Castilla y León no termina de verlo claro, podría oponerse. ¿Es así? ¿Una comunidad puede decidir que en su territorio o en algunas provincias no se va a aplicar esta medida desde el día 27 porque no se dan las circunstancias?
A ver, nosotros tenemos una autoridad y la autoridad es el Ministerio de Sanidad en este momento. Por lo tanto, nosotros no vamos a tomar decisiones unilaterales, pero sí que queremos trabajar en la estrategia de desescalada con el Ministerio, analizando las diferentes situaciones. Desde luego, nosotros no estamos en contra, lo que queremos es tener seguridad. Queremos saber que lo que estamos decidiendo es lo mejor para nuestra población. Entonces, que a veces por querer ser muy rápidos pues podamos tener un repunte, a nosotros nos preocupa. Entonces, pero es algo que nosotros no vamos a discutirlo, pero no, evidentemente no vamos a estar en contra de lo que se decida a nivel nacional, entre otras cosas porque ni podemos ni debemos.
Gorka Ruiz, Agencia EFE. Acaba de decir que la Junta ofrece datos de fallecidos en hospitales, residencias y en domicilios. Pero cuando ofrecen datos de fallecidos, en el caso de sanidad, solo ofrecen datos de fallecidos en hospitales. Por ejemplo, hoy los fallecidos con COVID confirmado en hospitales suman 1.521, pero además hay 478 fallecidos en residencias y no dan esa suma. ¿Por qué? ¿Y puede darnos los fallecidos en domicilios?
Vamos a ver, damos los datos de fallecidos en hospital y en residencias todos los días y damos también los datos totales, con lo cual la resta es la que se produce en otros lugares. Entonces, lo que pasa es que sí que es verdad que hay un decalaje en la recogida de datos en Medora, entonces esto hace que haya datos que puedan ser diferenciados. Pero vuelvo a decir lo mismo. Seguimos reiterando que la mejor fuente de datos es la fuente primaria, y la fuente primaria es el registro civil.
De nuevo hacen una pregunta que ya ha respondido. La plantea Laura Zembranos, de Castilla y León Televisión, y dice que se cumple una semana de la reincorporación de las actividades consideradas como no esenciales. ¿Nos podría hacer una valoración de si esta vuelta a la actividad ha tenido repercusión sobre el número de contagios?
Bueno, siempre suelen decir los expertos en epidemiología y en preventiva que cuando se pone una medida se tiene que esperar 7 o 10 días para valorar esa medida. con el efecto fin de semana, yo creo que es prudente esperar al martes o miércoles, ver que no se produce ningún repunte. Si no se produce ningún repunte, es que la reincorporación ha sido correcta y lo hemos hecho bien. Es decir, hemos sido protegidos, hemos tenido en cuenta el lavado de manos, hemos tenido en cuenta la distancia.
Dos últimas preguntas. Isabel Gimeno, ABC, ha dicho que poco más de un 6% de las zonas básicas de salud llevan con al menos 7 días sin nuevos casos de COVID-19. Hasta ahora había sostenido que debería pasar al menos ese tiempo para empezar la desescalada. ¿Mantiene lo de los 0 casos nuevos detectados o, vista la evolución, es inviable llegar a esos 0 casos y será posible salir sin 0 casos?
Bueno, tenemos que intentar que haya 0 casos y además 0 casos con periodo de contagio garantizado. Es decir, por eso hablamos de los 14 días. También podemos encontrarnos con que si vamos avanzando en este sentido y se van incorporando más zonas básicas, se pueda llegar a hacer el desconfinamiento en esas zonas. Pero cuidado, no se podrán mover fuera ni podrá entrar nadie dentro a traer la enfermedad. Esto se tiene que tener muy, muy claro. Pero de momento, de verdad, prudencia.
Y por último, Eugenio de Ávila, del Día de Zamora, que vuelve a plantear su pregunta anterior. ¿Se han utilizado las mascarillas retiradas en algún centro sanitario o residencia de Zamora?
En el complejo asistencial nos comunica la dirección del hospital que ha podido haber algún servicio, que haya algunas unidades, no demasiadas porque la verdad es que nosotros las inmovilizamos rápidamente, pero si hay alguna unidad, los profesionales que las han puesto serán vigilados de cerca.
Muchas gracias. Aquí terminamos.
Muchísimas gracias. Mucha salud, mucha paciencia y de verdad que lo vamos a conseguir, pero también prudencia. Gracias.